Diputada Escaglia, ¿cómo le va? Bienvenida a la Argentina hoy. Estamos en Agroactiva. Yo casi me siento obligado a preguntarle por cómo se siente cada vez que viene a exposiciones como esta, en la que está la producción de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, la historia del campo expresada en la modernidad y en la potencia que el campo tiene.
Bueno, siempre te llevas una foto que obviamente, yo digo, esta es la foto hermosa de la Argentina, ¿no? Uno ve todo el potencial de nuestro país puesto en dos sectores que son los que hoy mueven y siguen moviendo y moverán la economía de la Argentina, que tienen que ver con el campo y con la industria relacionada al campo. Acá uno obviamente ve productores agropecuarios que vienen con mucha ilusión a querer cambiar su maquinaria, a hacer una inversión, a seguir equipando el campo, y mucha industria que apostó mucho para tener mejor tecnología, para tener la mejor maquinaria, para poner lo mejor de sí en un producto que obviamente compite y que tiene estándares internacionales. Entonces, la foto de Agroactiva, yo digo que es la buena foto del país y es la que te muestra que hay un motor de desarrollo en el interior muy importante. Pero uno no se puede quedar solo con esta foto, ¿no? Para pensar sí. La Argentina, porque después hay otras realidades en nuestro país y otros sectores que tienen muchas dificultades y que obviamente no están en las mismas condiciones que están otros sectores. Aun cuando yo creo que esto que estamos viendo del campo está asociado a una muy buena cosecha, pero que todavía con costos que siguen siendo difíciles para el productor agropecuario, ¿no? Yo digo que hasta que no se terminen las malditas retenciones, no vamos a tener una capacidad plena del campo en lo que puede dar y en lo que puede hacer. Siguen siendo márgenes muy finitos, ¿no? Los que tiene la producción agropecuaria en relación a, si la comparas con Brasil, lo comparas con Paraguay, con Uruguay, con otros países, que no hay que irse muy lejos, digo, solo a nuestra región Mercosur.
Sí, cuando uno ve la emergencia de sectores como la minería o el petróleo, encuentra que están teniendo un incentivo enorme, lo que se llama el RIGI, que el campo no ha tenido, y se las ha rebuscado en la adversidad, tener que pagar, como decís vos, las malditas retenciones en los últimos 25 años prácticamente, y muchas otras adversidades que ha soportado. Sin embargo, sigue siendo el 60% de las exportaciones argentinas que salen del campo o de la agroindustria que deriva del campo.
Sí, y por año son 31 mil millones de dólares de inversión. Entonces, mirá si no se justificaría un RIGI para todo lo que es el campo, o un RIMI para el sector, porque es cierto que vos no, digamos, si vos tuvieras un sector que solo te trae 31 mil millones de dólares, está claro que vos lo querés, digo, y no lo tuvieras en tu país, le pondrías miles de incentivos para que venga a tu país, ¿no? Porque hoy los RIGI son para sectores de 6 mil millones de dólares, de 10 mil, pero no de 30 mil. Ahora, ¿qué tiene el campo como característica? Que el campo no es una sola persona de 31 mil millones de dólares, ¿no?, de inversión, sino que es
centenares de miles de productores.
Centenares de miles. Y entonces ahí habría que pensar en un esquema que pueda llegarles, y que por eso yo siempre digo el RIGI del campo, pero el RIMI del campo, ¿no?, que realmente le llegue al productor agropecuario y le genere un incentivo cuando quiera, o sea, hacer un galpón nuevo o comprar una maquinaria, y que tenga un incentivo fiscal para hacerlo.
Ahí, en ese sentido, en la Argentina hoy, niveles de crecimiento de una enorme disparidad, incluso también geográfica. El campo quizás no sea un problema, sino ha sido y sigue siendo una solución. Sin embargo, también tiene inconvenientes. No solo los productores, también los productores de agromáquinas, que están viendo que se les complica competir con el avance chino que ha habido en los últimos tiempos, que va a seguir habiendo.
Sí, eso obviamente, a ver, ¿qué pasó? El Estado Nacional, me parece que la decisión del Gobierno Nacional de apertura indiscriminada te pone a competir sin pensar con quién estás compitiendo. O sea, no es lo mismo competir con un país en las mismas condiciones que tiene Argentina que competir con un país que subsidia absolutamente todo, ¿no?, y que lo subsidia desde el Estado. Entonces, está claro que se le vuelve muy difícil a cualquiera que quiera competir con China, porque no es posible. Pues vos tenés presión fiscal alta en nuestro país, un dólar que no está acorde a la posibilidad de salir a exportar o ser competitivo en la exportación, es más bien un dólar que está más acomodado a que entren productos, no a que salgan, y sobre todas las cosas, que tu competencia más directa, cuando tiene que ver con un bien industrializado, es un monstruo, ¿no? No es un país en las mismas condiciones que nosotros. Y ahí, obviamente, que se les hace muy, pero muy difícil, sobre todo, no solo a la empresa, al que produce, sino también al que lo vende, ¿no? Al que comercia.
Económicamente, también la provincia de Santa Fe tiene desequilibrios o desigualdades, si vos querés. Hay un sector, quizá el campo, que no tiene problemas graves. Los estás enumerando, pero no son tan quizá preocupantes como la industria tradicional, que puede estar en Rosario, en el Gran Rosario, quizá en Santa Fe también, y el comercio de las grandes ciudades, que también está afectado. ¿Cómo administran ustedes eso? Fuiste vicegobernador hasta hace poco tiempo, ahora sos diputada nacional. ¿Cómo visualizan ustedes ese escenario en términos de precisamente de la evolución de la economía?
Mira, tenemos 46 mesas productivas en la provincia de Santa Fe y a todas le damos la misma importancia. Pero entendimos desde el primer día que nosotros no podíamos trabajar de la misma manera con los sectores porque no eran lo mismo. No era lo mismo hablar de cómo abrir un mercado en todo lo que tiene que ver con minería, gas, petróleo, y el impulso que le pone Santa Fe y la industria que va ahí, a cuando hablas con un sector textil de la provincia de Santa Fe. Y con cada uno tratamos de tener incentivos que puedan hacer que puedan comerciar más, o generamos ronda de negocios, o ponemos alternativas para que eso pueda pasar. Santa Fe tiene muchas cuestiones que desde la política pública que incentivan esto, ¿no? El acompañamiento en ferias y exposiciones, el Santa Fe Business Forum, que es traer compradores internacionales a la provincia para que puedan conocer de primera mano qué vendemos, qué hacemos, y es un evento muy importante y de envergadura internacional en la provincia de Santa Fe, pero también con una política fiscal que yo diría que es agresiva porque baja impuestos, ¿no? Y que piensa constantemente en cómo podemos hacer para que una empresa pueda tomar un empleado más o sostenerlo en el tiempo o desgravar ingresos brutos de la factura de la luz, digamos, con los costos que nosotros podemos manejar y que están en nuestras manos. Pero Santa Fe siempre tiene una mirada y la tiene muy concreta, y en la tributaria sobre todas las cosas, asociada a que los impuestos para los sectores productivos sean los más bajos posibles, ¿no? Que nosotros realmente podamos incentivar eso. Hoy, hablando de campo específicamente, en Santa Fe el campo paga cero de ingresos brutos, no paga patente la maquinaria agrícola, y esos son incentivos muy claros, ¿no? Para la actividad agropecuaria, pero muy, muy contundentes. Nosotros entendemos que ese es el camino y queremos que las inversiones se hagan en la provincia. Después hay discusiones que hay que darlas a otro nivel. Por ejemplo, biocombustibles, que para Córdoba también es un tema importante y que el gobierno mandó.
Hay una agenda muy parecida entre Córdoba y Santa Fe.
Exacto. Ahora la diferencia que tenemos es que el proyecto que mandó el Ejecutivo, que presentó Patricia Bullrich, probablemente para bioetanol es un buen proyecto y ha mirado la particularidad del etanol, del bioetanol hecho por caña de azúcar y hecho con maíz, y ha puesto incentivos para sostener cada economía regional. No sentimos que pasa lo mismo cuando hablamos de biodiesel.
Aunque yo sigo la política hace mucho tiempo y Santa Fe me queda absolutamente cerca y vengo muy frecuentemente a la provincia por Cadena Tres Rosario, etcétera, nunca terminé de entender cómo lograron socialistas, radicales y vos, que sos del PRO, tener un frente político compartido y hacerlo funcionar en la medida de lo posible. Después los santafesinos dirán si bien o mal.
No, yo creo que, mira, el secreto de eso fue que antes de armar el frente político, nosotros nos pusimos de acuerdo en lo que queríamos hacer. Y dijimos, lo importante es que nosotros le demos soluciones a la gente en estos temas. O sea, identificamos los temas y dijimos, Santa Fe está muy mal en seguridad, Santa Fe está muy mal en educación y Santa Fe está muy mal en infraestructura. Nos unimos para ganar una elección y armar un gobierno que tenga como base estos tres ejes, ¿no? Que tenga un eje productivo y de infraestructura que tenga un eje en seguridad y que tenga un eje en educación muy, muy fuerte. Cuando logramos esos consensos, todo lo demás vino después, ¿no? Vino en términos de saber lo que estábamos haciendo. Y tenemos mucho respeto entre nosotros, porque obviamente podemos pensar diferente, pero fíjate lo interesante que tiene esto, que aún en las diferencias siempre puede haber acuerdos y siempre hay puntos en los cuales vamos a encontrar consensos y vamos a encontrar la forma de hacer que la cosa funcione y que sobre todas las cosas le generemos cambios que repercutan positivamente en la gente.
¿Hay un espacio para saldar esas diferencias que puede haber internamente cuando se discuten cosas? Vos sos del PRO y...
Bueno, hay una mesa política, hay un frente que donde estamos los presidentes de los partidos. Y después... En un poder ejecutivo el gobernador es el que decide cómo, ¿no? Cómo se lleva adelante una política pública, pero siempre hay mucho diálogo y muchas veces hemos tenido posiciones opuestas en lo que había que hacer o cómo había que hacerlo, pero las terminamos saldando, ¿no? Las terminamos saldando en esto de entender por qué, no sé, un ministerio necesitaba determinada ley o por qué nosotros teníamos que llevar adelante determinada reforma. Y fíjate que lo más histórico, porque para mí sí es el acontecimiento histórico más grande de la provincia, es que tres partidos políticos con muchas diferencias ideológicas pudieron llevar adelante un proceso de reforma de la Constitución y lograr un gran acuerdo en la reforma de la Constitución, con el peronismo también votando esa reforma y acordando la reforma que nos estábamos dando después de 62 años.
Dejaron, ¿no?, solo a Mendoza, con la única provincia que no tiene reelección automática.
Exactamente.
No sé si está bueno eso.
Que haya reelección.
Que ha creado o habilitado la reelección. Porque no le funcionó tan mal el sistema político en Santa Fe.
No, pero yo creo que es positivo. Inmediata. Es positivo en términos de cada vez más una política pública exige más tiempo y más complejidad, ¿no? Y yo voy a ir al tema concreto de seguridad. Nosotros, si bien hoy estamos en números históricos en materia de seguridad, de la baja violencia que te vas a encontrar en Rosario, siempre decimos, no todo está hecho y hay que continuar en una política pública con la misma contundencia y con la misma fuerza que lo hicimos hasta acá, y eso no se podía romper por nada en el mundo. Cuando vos no tenés reelección en este año que te queda, me parece que la gente está más preocupada por quién va a encabezar un proceso electoral que en la política pública, ¿no? Y creo que eso te lo salda, y sobre todo vos sabés que tenés un plan que continúa y que tiene un norte muy fijo y muy marcado.
Hasta diciembre fuiste vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, ahora sos diputada nacional. ¿Qué te gusta más?
Ser vicegobernadora.
¿Sí? ¿Te gustaba más
ser la...? Me gusta estar mucho en mi provincia y me parece que la gestión pública... uno siempre puede encontrar soluciones y sobre todo estás más cerca. Me cuesta mucho el irme en la semana a Buenos Aires, viste, vuelvo después con la semana un poco muy cortada, y sobre todo porque tuve que aprender de nuevo una lógica totalmente diferente. O sea, en mi provincia las cosas se charlan mucho y nos entendemos, y aún con diferencias logramos que los proyectos salgan con modificaciones, con cambios, escuchando sugerencias. En el Congreso Nacional es un poco más difícil eso.
Hay más gente.
Sí, pero sobre todo me parece que la mirada del gobierno nacional o de quien conduce les cuesta mucho más escuchar, que no siempre es, por lo menos yo soy una oposición totalmente constructiva, digo, yo siento que cada vez que planteo algo lo hago aportando algo, no porque quiera que le vaya mal. Yo siempre repito el mismo mantra, ¿no? Pero digo que si a la Argentina le va bien, y que yo quiero que le vaya bien, a Santa Fe le va a ir mejor.
Claro.
Entonces, a mí no me interesa que al país le vaya mal. Yo no quiero que le vaya mal. Quiero que le vaya muy bien. Y que ojalá todo lo que se hizo hasta acá tenga impacto positivo en la gente, porque a mi provincia le va a ir mejor.
¿El experimento de Provincias Unidas terminó ¿O vos crees que se puede recrear, se puede replantear, se puede sumar gente pensando en el año 2027?
Yo creo que es muy interesante la mesa de gobernadores, entendiendo que tienen que pensar una tarea titánica de no solo gobernar sus provincias, sino de proponerle a la Argentina un modelo diferente y un modelo que está anclado obviamente en las gestiones provinciales, pero que a Provincias Unidas, o como querramos llamarle, le faltan actores y hay que sumarle actores políticos.
Sos la presidenta del PRO en Santa Fe, viene Macri ahora.
Viene Macri el viernes.
El viernes. Vos estás organizando un acto. ¿Macri va a jugar en el 2027? ¿Va a ser candidato? ¿Qué?
No sé, pero ¿qué? Ojalá. A mí
¿qué te
me gustaría.
Dice tu intuición?
No sé qué va a hacer él. Me parece que obviamente va a tomar una decisión.
¿A vos te gustaría?
Pero a mí me gustaría, me parece que podría confluir muy bien en esto que nosotros como gobernadores quisimos contarle a la Argentina, de que hay otro modelo, pero que no es retrocediendo y dejando atrás uh-huh. todo el esfuerzo que puso la gente para cambiar, sino que es con cambio, con mucho esfuerzo de absolutamente todas las partes, pero entendiendo que hay que mirar más al federalismo y al interior productivo.
¿Te imaginas que Maximiliano Puyaro va a ser reelegido el año que viene?
Ojalá quiera encabezar el proceso y ser...
Bueno, yo supongo que sí.
Bueno, qué sé yo, no voy a decirlo por él.
Ok.
Todavía no hay nada anunciado, pero bueno, ojalá que sí.
Pero si, supongamos que, ¿te lo imaginás a Puyaro, que es gobernador de Santa Fe, por lo tanto es un presidenciable de hecho, como los gobernadores de las provincias importantes que tiene la Argentina? ¿Te imaginas que Maxi Puyaro puede tener un papel nacional, puede tener una candidatura nacional en este esquema?
Está muy enfocado en la provincia. Ajá. Muy enfocado en la provincia. No lo
o
veo.
O sea, vas a quedar otro gobernador, eso me decís vos.
Es que, bueno, yo pretendería que sí siga, por lo que te contaba antes, ¿no? Me parece que todavía en Santa Fe hay que continuar con un camino, porque yo creo que la seguridad, en serio, ¿no? Más allá de los números y de los resultados que estamos teniendo, sigue requiriendo un esfuerzo muy grande y sobre todas las cosas un trabajo muy consciente y una política pública de mucha continuidad.
Uh-huh. Se nos va a terminar el tiempo, pero tengo que hacerte una pregunta que es clásica en este programa, que es pedirle a los entrevistados que nos ofrezcan una recomendación de un libro, de una serie o de una película.
Bueno, ja, qué difícil. A ver, un libro que a mí siempre me marcó es Ensayo sobre la ceguera, de Saramago.
Sí.
Pero porque creo que en este tiempo además es muy interesante para reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no podemos ver y nos cuesta mucho poner esto que queremos decir y que queremos opinar, y qué pasa muchas veces cuando alguien toma algún tipo de liderazgo y después como una sociedad tiene que volver a reorganizarse, ¿no? Frente también a un momento de pandemia o de lo que pasó en la historia, pero me parece que es interesante. Pero siempre lo traigo porque me marcó mucho cuando lo leí y me marcó. Después, en mi vida más cotidiana ahora, estoy más enfocada en mirar cosas que están en todos los días, ¿no? Ahora ando copada con algunas historias de mujeres que no sé que hay en series que son interesantes y que me gustan. La semana pasada miraba, no me voy a acordar el nombre, creo bien, pero una serie sobre la mafia italiana y el rol de las mujeres en la mafia de Italia y de cómo ellas, las buenas madres creo que se llama, que estaba por Disney, pero que habla de cómo mujeres enfrentan a la mafia y son las que se atreven a hablar y lo hacen por sus hijos, ¿no?
Te vi en redes sociales bromeando con el gobernador Puyaro diciendo que había sido primera princesa.
Ay, va, ay, me vas a ver que voy a terminar, mira, máxima sorpresa.
¿Cómo es eso?
Es así. Cuando yo tenía 14, 15 años en un pueblo rural, que mi familia siempre tuvo campo y bueno, siempre sí. fue como un lugar de de mucho ir, se cumplían los 100 años
del pueblo.
Del pueblo, okay. 1992.
Okay.
Y entonces había que elegir la, la reina, sí. Y de
típico,
de, típico,
típico
de los pueblos.
Claro.
Y entonces mi papá me dijo que tenía que ir y yo fui. Y no salí reina, salí primera princesa. Pero como nunca más eligieron,
quedaste.
Quedamos, todavía seguimos estando. Seguí, así que estamos
el título,
a la. Sí, y claro, no hasta que no elijan una nueva, no tengo sucesora.
Muchas
y,
gracias.
Y bueno, sí, nada, pero... historia de la vida de todos los que nacemos en los pueblos y que hacemos que eso, ¿no?
Que las redes sociales no nos permitió conocer. Muchas gracias, Gisela.
Gracias.
La Argentina hoy.